Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE. A estas horas, todos los viernes, les solemos contar lo que ha aprobado el Consejo de Ministros, o más bien lo que ha opinado la portavoz del Gobierno, porque el Consejo de Ministros hace mucho tiempo que no aprueba nada, no aprueba proyectos de leyes, sí, aprueba algún decreto, pero solemos contar lo que ha opinado la portavoz del Gobierno. Pero hoy es como si fuera agosto. Hoy tenemos presidente del Gobierno, pero no tenemos Gobierno, no tenemos Consejo de Ministros. Sánchez va a anunciar oficialmente la composición del Gobierno el domingo, le ha cogido gusto a los domingos, pero entre tanto, desde Moncloa siguen soltando nombres, goteo de ministros. Si los cuatro vicepresidentes ya eran una tocada de narices para Iglesias, los nombres de los ministros que hemos conocido esta mañana constituyen un nuevo pellizco a Podemos, un intento de tranquilizar al mundo económico y a Bruselas. Luego lo comentaremos a partir de las 4 de la tarde. Haremos un análisis de los nuevos nombres que hemos conocido. Ayer se pronunció el Supremo sobre Junqueras, con crítica a la abogacía del Estado de Sánchez por haber propuesto fórmulas que la ley no puede aceptar. Y hoy el Supremo se ha pronunciado sobre Torra. Torra, como recordamos todos, fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a inhabilitación por desobedecer en el caso de los lazos amarillos. La sentencia no es firme, porque tiene que pronunciarse el Supremo todavía, pero la Junta Electoral Central dictaminó que Torra tiene que dejar de ser diputado porque, aunque la sentencia no es firme, está condenado por un delito de desobediencia, un delito contra el Estado. Torra, una vez que se pronunció la Junta Electoral Central, recurrió al Supremo pidiendo una cosa que se llama medidas cautelarísimas para que se suspendiera ese pronunciamiento de la Junta Electoral Central. Lo que el Supremo ha dicho hoy es que no cabe aplicar esas medidas cautelarísimas y que, bueno, Torra ha perdido su condición de diputado. Eso no significa que Torra tenga que dejar de ser automáticamente presidente de la Generalitat, por más que lo hayan asegurado Inés Arrimadas y Cayetana Álvarez de Toledo, del PP y de Ciudadanos. La propia Junta Electoral Central ha dicho que las consecuencias de la pérdida de condición de diputado las tiene que fijar el Parlamento de Cataluña. Pero Torra, al que ayer llamó Sánchez, ya no es diputado. Tiene que dejar de ser diputado. Pero el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ya se ha declarado en rebeldía y ha asegurado que no se le va a retirar a Torra la condición de parlamentario catalán. También está Torra en rebeldía, porque Torra puede haber dicho, bueno, yo dejo de ser diputado. Torra, recordemos, interlocutor de Sánchez. ¿Y ahora qué va a hacer Sánchez con esta rebeldía en el Parlamento de Cataluña? Es fácil presuponer, no hay que tener una bola de cristal, es fácil presuponer que se va a poner de lado, se va a poner de lado, se va a quitar de en medio. Su socio de gobierno, Esquerra, por boca de Rufián, ha asegurado esta mañana que de momento, después del pronunciamiento del Supremo sobre Junqueras, que la mesa de diálogo no peligra, lo ha dicho Rufián esta mañana.
Que si cada vez
que hay una sentencia, si cada vez que hay un obstáculo, esta mesa se pone en peligro, no lo sabremos nunca y continuaremos en el mismo bucle. Nosotros nos comprometimos, hay cosas muy claras en esta mesa, tenemos que comenzar a dialogar y negociar.
Bueno, pues nada, Rufián no se ve afectado, pero también ha hablado Junqueras, le han hecho una entrevista en Antena 3, las respuestas han sido dramatizadas, porque recordemos que Junqueras sigue en prisión. Y Junqueras ha asegurado que la legislatura dependerá de la actuación del gobierno.
Depende de la buena actuación del gobierno, en muchos partidos. En el mío no, porque nosotros somos un partido que siempre ha sido coherente.
Si te portas mal, dice Junqueras, te saco de Moncloa. No es lo único a estas horas. Paloma Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Mira, médicos, farmacéuticos e incluso Google trabajan juntos con Sanidad para terminar con las influencers que promocionan, que venden fármacos. Advierten de los peligros que atañan seguir sus recomendaciones al no ser especialistas sanitarios. Y hoy vamos a ver desde España un eclipse lunar. Comenzará sobre las 6 de la tarde, nos pilla en pleno programa y antes de ese momento te daremos en el programa los detalles para que pueda seguirlo. Este 2020 es el último año en el que puedes cambiar las pesetas. Oye, que quedan casi 3 millones de billetes y monedas sin canjear. ¿Sabes cuánto vale? ¿Cuánto valor pueden tener alcanzar esas monedas que te quedan en casa? Te lo vamos a comentar.
Gracias, Paloma. Los españoles gastaremos de media 206 euros en las rebajas. 3 de cada 5 compraremos productos que no necesitamos. ¿Qué cosas has comprado de manera impulsiva sin medir las consecuencias. ¿Cuándo compraste aquellos zapatos que nunca te llegaste a poner porque es que no había quien lo soportase? Aquellos pantalones que dijiste, bueno, adelgazaré y me los pondré y los luciré. Bueno, queremos saber a qué oferta te has rendido y luego no te han servido para nada. Estamos esperando tus mensajes en el 607-150602. Y ahora en la tarde llegan los deportes con José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, tenemos varias cosas. Lo primero, tenemos final madrileña en la Supercopa de España en Arabia Saudí. Va a ser el domingo, Real Madrid-Atlético de Madrid. Todas las miradas apuntan a Ernesto Valverde. Ahora contamos cosas del futuro del entrenador. Carlos Sainz ha terminado la etapa del Rally Dakar segundo, sigue siendo líder. Y estamos con deporte en directo porque España está a un paso de meterse en las semifinales del torneo de la ATP Cup. Cuartos de final del ATP Cup, España-Bélgica, es punto decisivo y Ángel García está a punto de meterse a España en semifinales.
Cuatro bolas de partido con don Rafael Nadal para ir al servicio y te aseguro que estaban muy lejos esas semifinales hace un rato. Sirve Rafa Nadal, entra a la derecha de la pareja belga, de nuevo el remate de Gil, juega Bilgen desde el fondo de la pista, el revés de Pablo Carreño, de nuevo domina el belga desde el fondo, entra al revés de Pablo, vamos a ver si este punto de partido ya decide España. El paralelo de Rafa Nadal se ha marchado. Se marcha la primera bola de partido y, como te digo, muy difícil la eliminatoria para España. Son la 1:06 de la madrugada en Sydney. Ganó el primer partido con cierta autoridad Roberto Bautista ante Cope Jans. Perdió, y es noticia, Rafa Nadal ante Goffin, porque no lo hacía representando a España desde 2004, nada menos, en su debut en Copa Davis en 2016, aunque luego en 2004, aunque es verdad que luego en 2016 en Río perdió un par de partidos individuales ante Nisicori y Del Potro. Así que repito, tres bolas de partido para España, tres bolas para meterse en semifinales.
Nos vamos a quedar ahí porque estamos en el Super Tie Break, 9-6 para España, un punto decide la eliminatoria a favor de España, Ángel.
El servicio de la pareja belga, el resto de Pablo Carreño es con un globo, entra Bilgen, buen remate del belga que está haciendo un auténtico partidazo, salva la segunda bola de partido, 9-7 para España. Recordamos que esto es un super tiebreak, como se juegan los dobles ahora, se juegan los dos primeros sets normales, los que todo el mundo está acostumbrado, y luego se decide en un super tiebreak, que es como un tiebreak, pero en vez de a 7 puntos, a 10, o lo que es lo mismo, 9-7 gana España, dos bolas de partido más que tenemos si queremos estar en esas semifinales en las que nos espera Australia el sábado a las 8:30 de la mañana. Sirve de nuevo Bilgen, se queda en la red del primero, va a jugar con segundo servicio el mejor jugador de los belgas hoy en la pista. Madre mía, qué recital está dando el especialista en dobles de la pareja belga. El servicio se ha marchado, doble falta de Bilgen. ¡Qué bomba! Justo estábamos hablando del partidazo que estaba haciendo. Y España, que ya está en semifinales de esta ATP Cup, se abrazan Rafa Nadal y Pablo Carreño. Durísima eliminatoria, pero España elimina a Bélgica 10-7 en el super tiebreak del dobles. El sábado a las 8:30 de la mañana, España ante la Australia de Nick Kyrgios y Alex de Miñaur en semifinales del ATP Cup.
España en semifinales, así empieza este tiempo de deportes COPE, que tiene que ver mucho con el fútbol, porque ayer en Arabia Saudí el Atlético de Madrid perdía 2-1 y le dio la vuelta al partido.
Pitolo solo, penalti a favor del Atlético de Madrid, amarilla neto. Sí. Va Álvaro Morata a golpear, toma carrera Morata, chuta Morata, gol. Y gol, empata el Atlético de Madrid, empata Álvaro Morata, resucita. Mete la pelota para Correa, Bárbara con el portero, Correa chuta, para Neto, gol.
Atlético de Madrid 3, Barcelona 2, película del partido, Luis Munilla.
Guión de Expediente X, Corrochano. Desde el inicio fue el equipo de Messi contra el equipo de Oblak, el Barça jugando bien, llegando, dirigido por su bestia, y el Atlético atrincherado y sostenido por su otra bestia. Pero jugando en el país de las injusticias, no debió extrañar que Coque adelantara al Atlético nada más arrancar la segunda parte. Sin embargo, Messi empató enseguida y vuelta a la dictadura azulgrana. El VAR anuló entonces un gol a Messi. Al minuto siguiente, el 2-1 de Griezmann a pesar de Oblak. Después otro gol anulado a Piqué por el VAR. Y a partir de ahí se juntaron el equipo que nunca deja de creer con el equipo que de repente dejó de jugar. Morata hizo el empate de penalti a 10 del final, se pidió otro penalti por mano de Piqué que el VAR no concedió, y Correa rompió las gargantas atléticas en el 86 para matar el partido y al mejor Barça de la temporada en un final de locura. Dijo Virgilio, pueden porque piensan que pueden. Y a creer, nadie gana al equipo de Simeone.
Es tanta noticia la derrota del Barça como la victoria del Atlético de Madrid. La derrota del Barça porque Valverde está en el ojo del huracán. Lo último que sabemos del futuro de Valverde es lo siguiente, José Luis Gil.
Pues que los compañeros de RACU han informado de la presencia en Doha hoy de Erika Vidal y Óscar Grau, director deportivo y CEO del club, y de un encuentro con Xavi Hernández, técnico del Al-Sadd Qatarí, mientras el resto de la expedición estaba volando de vuelta a Barcelona. Fuentes del Barça han confirmado a Sports Cope la presencia en Qatar de Vidal y Grau en lo que dicen es una visita programada con antelación para testear la recuperación de Ousmane Dembélé, pero con todo, esas mismas fuentes no han desmentido la posibilidad de un encuentro con Xavi ni de que en ese encuentro se haya podido hablar en clave de futuro más o menos inmediato. Recordemos que anoche Elena Condis explicaba que la intención de Bartomeu es que Valverde continúe. Se admite desgaste, pero salvo hecatombe deportiva, quieren mantener al técnico. El lunes, reunión de la Junta, veremos si hay o no rueda de prensa.
Y a esta hora está previsto que llegue la expedición del Barcelona a la ciudad condal. En el aeropuerto esperándoles está Víctor Navarro. Víctor, ¿ha llegado ya el Barça?
El avión ya está en pista, acaba de aterrizar hace 5 minutos. Los jugadores saldrán por un acceso entre la Terminal 1 y la Terminal 2 del aeropuerto del Prat. Lo harán en el autocar oficial del club, que les llevará directamente a la ciudad deportiva, donde cogerán sus vehículos personales. Entre la expedición, por supuesto, estarán Luis Suárez y Messi, dos de los protagonistas del partido de ayer, que hablaron al acabar el encuentro sobre el futuro de Ernesto Valverde.
Es normal, ¿no?, que cuando hay derrota, cuando no se consiguen los objetivos, cuando la gente ve que su equipo no juega como a ellos les gustaría, como a nosotros nos gustaría también, que hable, que digan cosas. Tenemos que estar más unidos que nunca, ser un grupo fuerte y sacarlo adelante. Es una situación difícil, sobre todo porque se nos escapa un título, el cual lo queríamos, pero ahora hay que mirar para adelante y seguir creciendo.
Creo que hoy el entrenador no tiene ninguna culpa, es error, distracciones nuestras en jugadas puntuales.
Así suena el vestuario del Barça, así suena el vestuario del Atlético de Madrid recibiendo Simeone a los jugadores.
¡Fuerte!
Porque Antonio Ruiz, el de ayer, es un espaldarazo para Simeone y para todo el equipo.
Sin duda, el día después de la proeza de los del Cholo Simeone ayer deja los rescoldos evidentes y todavía bien vivos de la felicidad y la alegría de dar vuelta a un partido que estaba prácticamente perdido, y la otra parte, la otra cara de la moneda es la negativa, la confirmación del parte médico de Coque, que le descarta para la final por ese problema que le obligó a ser sustituido en el día de ayer, y que parece pendiente de las pruebas que se le realizarán en Madrid, que va a estar fuera 3 o 4 semanas. Después del partido de ayer, Morata, abanderando un poco el sentir unánime del vestuario, dejaba bien claro cuál es la filosofía de ese grupo.
Creo que, como es el Atlético de Madrid, ¿no?, podíamos pasar de estar totalmente muertos, pero hemos seguido creyendo. Al final, bueno, hemos tenido la suerte de que, bueno, suerte no, si les ha anulado, me imagino que será porque no eran goles legales. Y
pues muy poquito, pero es verdad.
El poquito no cuenta, da igual, si es así, es así. Y bueno, estamos muy contentos, ahora nos toca descansar, tenemos una final y bueno, hay que descansar porque es dentro muy poco.
El rival del Atlético de Madrid el domingo a las 7 de la tarde es el Real Madrid, que espera, después de ganarle al Valencia, noticias del Real Madrid. Enviado especial Miguel Ángel Díaz.
El equipo ha realizado esta mañana en el interior del hotel una sesión de estiramiento y de activación. Esta tarde a las 5, horario peninsular y a puerta cerrada, la penúltima sesión antes de la final del próximo domingo. Zidane va a buscar el domingo el que sería su 10º título como entrenador madridista. Hasta el momento ha ganado las 8 finales que ha disputado. En el probable 11 hay 2 dudas. Una sabe si va a entrar Marcelo en el lateral izquierdo. La otra sabe si va a repetir con 5 centrocampistas o va a apostar por un segundo delantero. Mientras tanto, Bale sigue recuperándose de la infección respiratoria en Valdebebas. Mañana llega el presidente Florentino Pérez, que asistirá a la final del próximo domingo.
La otra noticia de la mañana para esta final entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, Alex Salguero, es que ya sabemos los árbitros que van a dirigir este partido.
Sí, tal y como adelantó Isaac Fouto el pasado martes, el murciano José María Sánchez Martínez va a ser el encargado de arbitrar el derbi madrileño de este domingo. Con Sánchez Martínez va a estar ayudado por el VAR, por Iglesias Villanueva. Esta temporada no han ganado ninguno de los dos finalistas con el árbitro murciano, ni el Madrid ni el Atlético. Los de Zidane empataron a 0 con el Betis y a 1 con el Valencia. El Atlético firmó tabla sin goles en Valladolid.
Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Ha sido una de las noticias de la semana, Víctor Sánchez del Amo y el Málaga. Javier Bautista, hoy ha hablado el director general del club, que ha comunicado.
Todo de color de rosa ahora en el Málaga. Corro. La primera y esperada comparecencia del director general del Málaga, el norteamericano Richard Sahin, ha sonado a música celestial. Primero, están en conversaciones con Víctor Sánchez del Amo para una salida amistosa, pero no se le puede cesar porque no hay dinero. Le han apoyado sobre el chantaje sufrido y será el staff técnico, el suyo, con David Doniga al frente, el que dirija ahora mismo al Málaga hasta tanto en cuanto se pueda rescindir el contrato. El martes llega la Ponferradina y Víctor prácticamente tiene los dos pies fuera del Málaga.
Y ahora noticias del mercado de invierno. Kike Iglesias, ayer llegó Raúl de Tomás. ¿Quién puede ser el próximo que llegue al Español?
El 30 de diciembre lo contamos aquí y se va haciendo realidad. El extremo por el que lucha el Español es Cristian Tello. El jugador ya está convencido para fichar como cedido hasta junio con opción de compra obligatoria si se salva el Español. Claro, el problema es que los blanquiazules todavía no han llegado a lo que pide el Betis como contraprestación, pero Tello es evidentemente una opción principal para un Español que ayer presentó a RDT.
En Vigo, Santi Peón, hoy ha hablado Óscar García Junyent sobre dos nombres propios, Lobozka y Augusto Fernández.
Augusto Fernández, dice el entrenador, confirmando punto por punto lo que viene contando a lo largo de esta semana, el interés del Celta en hacerse con el argentino. Y en cuanto a Lobozka, el Nápoles encara su recta final y en las próximas horas tendrá lugar la reunión definitiva. Las cifras del traspaso rondarán los 21 millones para el Celta más otros 4 en variables. Un Lobozka que no viaja a Mérida para la Copa y que, recuerdo, ya no se vistió el pasado fin de semana para medirse en Liga a Osasuna. Óscar García ha dicho esta mañana que el eslovaco está entrenando bien, pero que su comportamiento, dice el técnico, no ha sido el más correcto.
Hombre, hay algunas cosas que creo que podía haber hecho mejor, pero no sé quién le rodea o quién le aconseja, pero seguro que hay cosas que podía haber hecho mejor y está entrenando bien. Lo único que para competir necesitamos gente pues que esté 100% pensando en que se va a quedar aquí y que quiere jugar aquí.
Y noticia de mercado en Osasuna, el centrocampista Luis Perea se marcha cedido al Alcorcón. Mañana no hay Liga, hay Copa del Rey en la segunda ronda. Destacamos algunos de los partidos con equipos de primera, por ejemplo, Andrés Ocaña, Portugalete-Betis. Noticias del Betis.
Ante 5.000 espectadores va a jugar el Real Betis Balompié, que no cuenta con Carballo, con Juanmi, con Francis, ni con Pedraza, que no se ha recuperado de la rotura fibrilar. En estos momentos comienza el entrenamiento del conjunto verde y blanco que quiere apostar con titulares por esta competición.
Este partido suena muy bien, es el Sestao Athletic de Bilbao. Noticias de este partido, Álvaro Rubio.
Se van a ver las caras 30 años después. Garitano dará a conocer la convocatoria esta tarde. Va a jugar Iker Muniain, no va a estar Aritz Aduriz.
Otro partido de los que están por arriba en la Liga, se juega en Badalona, es el Badalona-Getafe, Fernando Aranda.
19 convocados para el partido contra el Badalona. Entra en la lista el último fichaje del Getafe. Etebo se queda fuera, Mata, Raúl, Bruno, Portillo, Ángel, que acaba de ser padre, y Kennedy, que sigue con molestias.
Y este partido también de otro equipo que aspira a puestos europeos en la Liga, Orihuela-Villarreal, Juan Igual.
Esta tarde Corrochano da la convocatoria a Calleja en el Villarreal, que tiene las dudas de Peña y de Cambi, que no han entrenado los últimos días. Miguel, lateral del filial, apunta a titular ante un Orihuela que es colista del grupo tercero de Segunda B, que ha puesto dos gradas supletorias para llenar un aforo de 4.000 personas.
¿Y qué más destacamos de los partidos de mañana sábado en la Copa del Rey, Santi Duque?
Se juegan, Corro, otros 16 en estos 32avos de final. De los choques con equipos de primera destacan el Aro Osasuna y el Zamora Mallorca de las 12 del mediodía. El Murcia-Leganés en la Condomina de las 4 de la tarde y a las 9 el Marbella-Valladolid y el Tamar-Aceite-Granada. Además, nos quedamos con otro entre dos históricos en un estadio mítico. A las 8 de la tarde en Las Gaunas, Unión Deportiva Logroñés-Cádiz.
Recuerden, la Copa del Rey se escucha mañana en el Tiempo de Juego. Y tenemos ya dónde se va a jugar la Supercopa de España femenina, Andrea Peláez.
En Salamanca, en el Estadio El Mántico, con capacidad para 17.341 personas. El formato es el mismo que la masculina, es de Final Four. La juegan Atlético de Madrid, Real Sociedad, campeón de Copa, Barça y Levante. Semifinales los días 5 y 6, la final el día 9, el sorteo el próximo jueves 16.
Hay más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes el líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuarta planta.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma.
Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web. Y por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Rally Dakar es la sexta etapa, enviado especial hoy en Riad, Carlos Miquel. ¿Cómo le ha ido el día a Carlos Sainz?
Le ha ido muy bien, ha terminado segundo detrás de su compañero Stefan Peter Hansen y le ha metido otro minutito y medio a su gran rival por la victoria, que es el catarí Nasser Al-Attiyah. Hay muchas quejas en Toyota por las prestaciones de Mini, dice que les favorece el reglamento, que tienen más potencia, pero el caso es que Carlos Sainz está brillando y lo está haciendo con una regularidad a prueba de bombas y es más líder con 7.40 de ventaja. Fernando Alonso ha terminado en la sexta posición, gran actuación del piloto asturiano, tiene impresionados a su jefe de equipo y esto es lo que ha dicho nada más bajarse de su Toyota.
Hemos sido rápidos, sextos, otra vez en los top 6, quitando los tres bugis que hay delante, que están en otra liga. Estar el tercero de los Toyota ha sido una bonita sorpresa y me he encontrado bien. No hemos tenido problemas, no hemos tenido pinchazos, no hemos tenido nada, así que pues bueno, estos dos últimos días, muy buen sabor de boca ahora para llegar a la etapa de descanso.
Y otro acontecimiento que comenzó ayer para España es el europeo de balonmano, primera victoria para los nuestros, Luis Malvar.
Y recordemos que España defiende título de campeón de Europa, primer partido siempre complicado por meterse en la competición, un primer tiempo irregular de los hispanos y un gran segundo tiempo rehaciéndose de todas las adversidades con las dos tarjetas rojas a Maqueda y a Virán Morós, demostrando que son un bloque competitivo, un globo compacto y un equipo y controlando al gigante Cristóbal. El sábado, mañana, Alemania 6:15 de la tarde, partido clave para ir pensando estar en semifinales.
Vamos con las noticias del baloncesto. Jornada de la Euroliga, Daniel Asenjo, ayer jugaron el Real Madrid y el Baskonia.
88-82 ganó el Real Madrid a Zalgiris para seguir líder en Euroliga. Son 13 triunfos seguidos los que suman los blancos, igualando la mejor racha con el actual formato. Anoche Tonkins con 20 puntos y Rudy con 17, todos en el segundo cuarto, fueron decisivos. El que no levanta cabeza es Baskonia, 65-79, undécima derrota en Europa del equipo de Vitoria. Anoche contra Fenerbahce, siempre a remolque, con muchos problemas en ataque para un Baskonia que tampoco mejora con Ivanovic.
Hoy juegan los otros dos equipos españoles. Vaya partidazo ahí en Barcelona, Albert Díez.
Gran partido. Barcelona Anadolu Efes, o lo que es lo mismo, tercero contra segundo, separados por una victoria a las 13 del conjunto azulgrana por las 14 del Efes. El Barça, recuerdo, ya ganó 10 arriba en Turquía, solo ha perdido un partido en casa en competición europea. Los de Pesic siguen sin Ertel y Pangos, con Davis, Abrines y Higgins ausentes en el último partido de la Liga Endesa en Burgos. Un Barça que busca mantenerse en el top 4 y sobre todo seguir la estela del Real Madrid.
Y en Valencia, Valencia Olympiacos, José Manuel Segar.
No se le da nada bien a Valencia lo de medirse a Olympiacos. 8 derrotas seguidas y nunca le ha ganado en la Fonteta. Jordan Lloyd y Mike Toby se lo pierden por lesión. El sueño sería acabar la jornada en el top 8 de la Euroliga.
Y acudimos ahora al Parra Center porque LeBron James se pone primero en la votación popular del All-Star. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche se hizo público el segundo recuento de votos para el fin de semana de las estrellas y LeBron pasa a ocupar la primera posición. Luka Doncic es segundo y Giannis Antetokounmpo tercero. Los tres tienen más de 3 millones de votos. En lo deportivo, una de cal y una de arena para Filadelfia. Gran victoria ante los Celtics, pero Joel Embiid tendrá que pasar por quirófano para reparar la lesión que se produjo en el dedo contra los Thunder y podría estar más de un mes de baja.
Carolina Marín pasa a semifinales en el torneo de Malasia y recordamos la noticia con la que hemos abierto este espacio en Deportes Cope, en la ATP Cup. España se ha metido en semifinales después de ganar a Bélgica en el partido de dobles, después de que Rafael Nadal perdiera su partido y que Bautista ganara el suyo. Las semis, España-Australia, la otra semi es Serbia-Rusia. Si no pasa nada, los partidos deben ser los siguientes: Bautista contra Kyrgios y Rafael Nadal contra Demi Ñaur. Estos son los partidos individuales, además del doble. Bueno, esto es lo esencial, Fernando, en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, conversación anoche animada sobre la victoria del Atlético, la derrota del Barça, el Atlético en la final de la Supercopa de España.
El fútbol es grandioso, pasan cosas que nadie se puede imaginar, que los milagros evidentemente no existen. Que si yo fuera Messi me di a la baja.
Yo hay partidos del Barça que ha ganado y que me he quedado con muy mal sabor de boca, y que este ha jugado mucho mejor de lo que yo era capaz de imaginar, y acabas pagando por los errores que cometes todo el año. La absoluta fragilidad defensiva del Barcelona.
Bueno, no, o sea, a mí simplemente me confirma que el fútbol es el deporte más espectacular y más incierto del mundo, pero el más injusto.
El Atlético ha dado un giro de tuerca ya más todavía a la locura de sobrevivir y acabar ganando partidos increíbles. Y el Barça, parece mentira que haya perdido un partido con un gran Messi, pero no se puede perdonar lo que ha perdonado y no se puede cometer los errores que ha cometido en defensa.
Solo en el fútbol pasa que el equipo que va a golear no solo no gane, sino que encima pierde. El equipo que está encerrado todo el rato sin ni siquiera intentarlo acabe ganando. Solo en el fútbol pasa que el equipo que no tenía gol meta 3, que el equipo que no estaba jugando bien, y hablo del Barça, haya jugado su mejor partido desde el 15 hasta el 80 y aún así no le dé para ganar. Todo lo que ha pasado hoy es inexplicable y solo se puede explicar desde el punto de vista del fútbol.
Sorprendente partido, sorprendente victoria del Atlético de Madrid, tal y como iba el partido. Bueno, por esto estamos preguntando en @deportescope, Daniel.
¿Por qué el Atlético ganó ayer al Barça? Hemos dado 4 opciones, o por Oblak, por el VAR, por coraje y corazón, como dice su himno, o por Valverde. Y de momento estamos por encima de los 2.700 votos, el 34% dice que el Atleti ganó por coraje y corazón, un 30% dice que fue gracias a Oblak, un 20% dice que fue por el VAR y un 16% se decanta por Ernesto Valverde.
Resolución semanal del reto Pedrito, Greto Martín, Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes, Corrochano.
A ver, ¿estamos buscando qué exactamente?
Pues un país árabe, como estamos muy árabes toda la semana, hasta el domingo vamos a estar muy árabes y luego con el París-Dakar también vamos a seguir.
Un país árabe, vale.
Sí.
Y las pistas, hay resolución sonora de una de ellas, ¿vale? Ah,
muy bien, pues es un país que fue durante las décadas primeras del siglo XX una colonia británica, un país que su economía está fundamentada en el petróleo. Por culpa del petróleo entró en guerra porque le invadió Irak, una guerra que cubrió Juan Antonio Alcalá.
Ah, amigo, ahí está la pista de Alcalá, sí señor.
Y su selección de fútbol dejó una huella imborrable en Valladolid por una cosa increíble que pasó durante un partido del Mundial 82. Y el país es...
Francia ataca, un gracioso hace sonar un silbato desde la grada, los kuwaitíes se quedan parados y Alain Gires marca el 4-1. El árbitro, el ruso Stupar, concede el gol. Es entonces cuando desde la grada el presidente de la Federación Kuwaití, el jeque Fahad Alamat Al-Jaber, indicó con gestos ostensibles a sus jugadores que abandonaran el campo. No contento con eso, el jeque bajó al césped poco después y se enzarzó en una discusión con el árbitro. Y este, increíblemente, se volvió atrás en su decisión y anuló el gol.
Tremendo, ¿eh? Eso pasó en el Mundial 82, ¿eh?
Pues en Valladolid, no hace mucho, bueno, ¿hace cuánto? 30 y...
Sí, ya hace un rato, ¿eh?
37 años,
sí,
pero
37
fíjate,
años, sí.
Cosas que pasaron en los Mundiales.
Bueno, Kuwait, Kuwait es la resolución y el acertante, Daniel, ¿quién es?
Es Juan Carlos Vidal, que en Twitter es @juanquividal.
Pues para él va el premio de esta semana, que le haremos llegar, que ya saben que últimamente, pues hace ya unos años, ya no entrega Fernando Vaquero, porque Vaquero se pasó del día a la noche, pero ya hace mucho tiempo, o sea, ya es un tipo nocturno, noctámbulo. Muy bien, Pedro, ¿qué hemos aprendido? Otra cosita más, algunas cositas más sobre Kuwait, ¿vale?
Kuwait, que fue un país muy importante en los años 80, incluso en España, la Torre Esquío, vienen de Kuwait.
Sí, señor, sí, señor. Muy bien, Pedro, te veo el fin de semana. Un abrazo, gracias.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, señores, vamos a ir en un instante hasta Arabia Saudí por dos motivos. Uno por la Supercopa de España y otro por Carlos Sainz, al 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Y, bueno, acabamos la primera semana laborable completa. Bueno, completa no, porque el lunes fue Reyes de enero. Bueno, ya estamos metidos plenamente en enero. Hemos... Claro, he estado tan atentos al asunto de la investidura que no nos hemos dado casi cuenta de que han empezado los años 20. Y hemos hablado un poco de ello. Han empezado los años 20 del siglo XXI. Hablaremos a lo largo de la tarde de esta cuestión, intentando sobre todo adivinar, anticipar, qué es lo que va a caracterizar estos años 20. O sea, hay décadas que tienen asignados sucesos, tendencias que le dan casi el nombre. Por ejemplo, la década de los 50 en Occidente fue la guerra a la época de la posguerra, de la reconstrucción de Europa, de la ayuda de Estados Unidos. La música de los años 50 la conocemos perfectamente. La década de los 60, la siguiente, fue la década, bueno, pues de digamos, de la rebeldía del mundo beat, de la contracultura, por así decirlo, el famoso 68. Y así podemos ir, digamos, estableciendo acontecimientos, tendencias que han ido poniendo nombre, que han ido tiñendo de cierto color cada década. La década de los 80, por ejemplo, fue la década del siglo pasado, del fin del comunismo. ¿Cómo va a definirse esta década? Pues no lo sabemos, porque estamos todavía en los primeros días, estamos empezando la década. La cuestión es que, claro, vivimos tiempos bastante confusos y es difícil a veces identificar cuál es la tendencia. Porque, claro, no podría aquí hacer un largo elenco de cuestiones culturales o internacionales que han dominado los últimos 20 años. No sé, la revuelta del mundo árabe que acabó en tragedia. La generalización de los smartphones. La descomposición del liderazgo internacional, de tal manera que parece a veces que estamos volviendo al siglo 19 o principios del 20, porque no hay solo dos cabezas, que en este caso serían Estados Unidos y China, sino que hay que añadir Rusia, hay que añadir Turquía, hay que añadir, bueno, una larga lista. Y hay quien dice simplemente que en realidad es que no pueden empezar los años 20 porque estamos estancados desde el ataque de las Torres Gemelas y desde principios de siglo. Porque en tecnología en realidad solo se está desarrollando lo que ya existía, redes sociales, smartphone, y que en relaciones internacionales y en cultura seguimos apegados a un mundo antiguo. Es verdad que quizá estos son unos tiempos muy marcados por quien quiere frenar la historia, ¿no? Es decir, muchos de los populismos, de los nacionalismos que crecen, se levantan contra la globalización, se levantan contra lo nuevo en defensa de lo viejo. Quizá eso es lo que marca esta década que se inicia, ¿no? Una especie de resistencia a lo nuevo, ¿no? Resistencia a lo nuevo es, por ejemplo, que en Rusia piensen que Putin es como un nuevo zar. Resistencia a lo nuevo es que en Estados Unidos haya un gran apoyo a un Trump que representa el viejo aislacionismo estadounidense. Resistencia a lo nuevo es el apoyo que tiene Xi Jinping en China
como presidente, porque representa, digamos, la vieja, el viejo nacionalismo chino. Claro que esto que se produce en el nivel geoestratégico quizá también se produce en nuestras vidas. Probablemente, hablaremos de ello a lo largo de la tarde, estamos demasiado apegados a lo conocido y nos cuesta que los años 20 comiencen. Es lo primero, no lo único. No lo único, porque Rosa Rosado, buenas tardes. Te saludo otra vez.
Hola, 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 Fernando, buenas tardes.
Rosa Rosado, buenas tardes.
¿Qué tal estás? Buenas tardes.
Encantado de tenerte aquí.
Lo
encantado
mismo
de
digo.
Estar con los oyentes. Vamos, ¿sí?, a ver, estamos en época de rebajas, aunque, ¿sí?, las rebajas ya no son lo que eran, ¿no?
Pues, hombre, depende.
Ya no se hace cola.
Ya no se hace cola, pero porque rebajas, yo creo que en muchos sitios casi todo el año.
Ya.
Y luego, entre la gente que compra por internet también, te ahorras el paso de tener que estar ahí aguantando colas y ya, que te pisen y esas cosas.
Claro. Yo comentaba a las tres que los españoles nos gastaremos de media 206 euros.
Mucho, ¿eh?, me parece en mi caso, ¿eh?
Sí, tú vas a gastar menos.
Pues, sí, te lo aseguro.
Tres de cada cinco compraremos productos rebajados que no necesitamos. Esto es un clásico.
Tiramos,
¿eh?,
el dinero tontamente, Fernando.
Entonces, lo que queremos saber de los oyentes hoy es historias de compras inútiles o imposibles. Esa puede ser la propuesta.
Exactamente, el dinero más tonto que has tirado en tu vida en algo.
Ya, por ejemplo, esos zapatos.
¿En,
¿no?,
qué es, cosa? ¿En qué cosa?
Es, mira, yo estos zapatos, yo calzo un 43, pero estos zapatos me gustan tanto, ¿eh?,
que son, me los voy a comprar aunque no me entren.
Son 42 y en realidad, pues uno ya sabe que estiran, ¿no? O ve los pantalones y dice, bueno, estos pantalones son la cosa, por el tiro, por el color, son lo que a mí me sienta, ¿no?, un señor.
Exactamente.
Yo con estos pantalones soy un señor. Son dos tallas más pequeñas. No importa, no importa. Yo estoy empezando un plan de adelgazamiento.
Y voy a adelgazar.
Y estos pantalones voy a adelgazar.
Me entran.
Te los pusiste en casa un día.
Casi mueres.
Perdices el aliento, el aire.
Conocimiento.
Y ahí se quedaron, ¿no? Bueno, no sé. Seguro que los oyentes tienen muchas más historias,
sí,
de cosas que compraron que no sirvieron. Fíjate, ¿hay algunos que estén ya contando historias?
Pero es que no solamente de ropa, Fernando.
Ah,
es que
sí,
podemos hablar de muchas cosas. Porque no hace mucho nos enterábamos, por ejemplo, que en el Parlamento irlandés se gastaron 1 millón de euros en una impresora que no cabía en el edificio.
¿Un millón de euros una impresora? Y no podían haber
medido. No cabía. Es decir, que a veces compramos impulsivamente sin medir las consecuencias.
¿Y entonces qué hicieron? Claro, eso sé.
Pues supongo que devolverla, digo yo.
1 millón de euros en una impresora. ¿Y qué hacía? Imprimía. Bueno, eso debía, pues no, de imprimir,
no, no,
en
que,
relieve.
Que no,
si valía un millón,
la puerta, que no entraba por la puerta,
sí,
digo
sí,
yo.
Si valía 1 millón de euros la impresora, vamos.
Pero a veces esto pasa, ¿no? Que compras las cosas y luego, pues yo qué sé, o no te caben, o no te pegan, o no te cuadran. Y bueno, y salir de compras y volver a casa con cosas que no necesitas porque están de oferta simplemente.
Sí, sí, sí,
¿a quién no
clásico
le ha pasado? Entonces, bueno, Alberto, por ejemplo, dice que tanto decir que lo retro está de moda, que se compró hace 2 días. Porque está de oferta, claro.
Sí.
En una tienda, una mesa de mezclas y 2 platos.
Una mesa mezcla.
Y ahora no sabe qué hacer porque no ha tenido nunca, no lo ha usado nunca, no sabe cómo se usa y ni siquiera tiene discos en casa.
Pero criatura.
Exactamente, pero criatura.
Pero ¿cómo te compras eso?
Eso digo yo, que
pero
eso
hay que ser muy especialista. Le debió dar el momento psicodélico y dice, ay, yo voy a hacer aquí en casa una maqueta que te mueres. Sí, sí.
Y luego no haces nada.
Bueno, siempre lo puede vender de segunda mano. Una mesa de mezcla y 1 plato. Y no tiene ni un solo disco en casa.
Y ni idea de cómo se usa. Bueno, este pobre hombre también nos cuenta que su mujer se ha vuelto loca en las rebajas y ha llegado a casa con un montón de chismes, que si para hacer quesadillas, panini, submarinos, que no sé lo que es, queso al grill y sándwiches para desayunar.
Pero que son máquinas de cocinar, robots de cocina, eso está muy de moda.
Pero varias cosas, por lo que dice, varias cosas, porque no sabe dónde van a meter todo eso.
Eso también es muy típico cuando vas a algún mercadillo, siempre hay alguien que te está vendiendo la pieza imprescindible para hacer patatas rizadas en su salsa.
Sí.
Entonces va a lo compra el cacharro porque hay un tipo que te lo explica y dice, mire, se coge la patata por aquí, se coge por allá, y está igual, la patata sale estupenda.
Con esto hago yo virguerías.
Llega a tu casa y dice, yo qué hago con esto, hombre, si esto no sirve para nada, si esto es un trozo plástico que no tiene más que un molde.
Tú rebusca que seguro que cosas de estas tienes en casa. Bueno, y de compras también nos estáis hablando, por supuesto, en el WhatsApp de la tarde.
Hola, gente, buenas tardes. Yo en las compras, sobre todo de ropa, soy impulsiva. He comprado alguna vez alguna falda que dices, pero en ese día, ¿dónde tenía yo el gusto? Y algún zapatero que sí que he comprado, una caja de herramientas enorme que no servía para nada.
La caja
y
de herramientas.
Esa la terminé tirando con la consiguiente discusión con mi marido. Y he hecho algunas compras horrorosas, aunque voy mejorando, ¿eh?
Mira, esto de la caja de herramientas que cuenta este oyente, esto todo el mundo del microlaje es otro mundo con grandes compras.
Por supuesto.
Bueno, no te preocupes que yo voy a voy a hacer una mesa, ¿eh? Esta cocina necesita una mesa porque aquí desayunamos siempre de pie, ahora vamos a hacer una mesita y tal. Yo me voy a tal sitio, ¿eh?
Yo me ocupo.
No, me traigo el tablero, me traigo la bisagra y tal. ¿Tú cómo vas a montar una mesa? Si no has montado en tu vida nada.
Bueno, ¿eh? O puede que compres de todo para montarla y al final no la montes tampoco porque sí. No sabes cómo montarla.
El bricolaje es muy traicionero, ¿eh? Porque uno siempre sobreestima sus capacidades. Nada, esto lo hago yo sin ningún tipo de problema.
Cierto es.
Bueno, pues esta es la pregunta de la tarde. Cuéntanos tus historias.
Sí, exactamente. ¿El dinero más tonto que has echado y en qué?
¿Qué compras inútiles has hecho? Ilusionado por tu figurita. Que ibas a estar, vamos, guapísima, guapísimo, y al final que yo no había quien se lo pusiera, porque era un horror, porque no te cabía. Bueno, 607.
¿Ese sofá que no entra por la puerta, Fernando?
Ese sofá, bueno, ese sofá que llega y luego para levantarte del sofá. Hay sofás que son como agujeros negros. ¿Tú no has visto? Yo conozco sofás que te sienta y, por favor, que te llegue la grúa para sacarme aquí.
Bueno, pues,
la silla, esto me pasó a mí con una butaca. Mira, ahora que estamos hablando de sofá. Una butaca que, esto debe ser relajadísimo. Me senté, la probé 4 veces, 5 veces, y llegué a casa y un dolor de espalda el primer rato. La segunda vez me senté, pero dije, ya, ahí está.
Ahí está.
Sirve para poner las cosas encima.
Pues fíjate.
607-150602. ¿Qué compraste que no ha servido? Estamos esperando tus mensajes. And a dash of starlight and a dozen roses too. Then let it rise for 100 years or two. And that's a recipe for making love. Y ahora te vamos a contar la historia de Paula. Paula estuvo pasando el verano en campamentos por Europa y gracias a esta experiencia conoció a gente de todo el mundo, gente con grandes aspiraciones, con proyectos de futuro, y pensó que ella también podía ser así, que ella podía incluso estudiar en la que quizá es la universidad con más prestigio del mundo, que es Harvard. ¿Qué se lo podía impedir? Con tan solo 16 años empezó a prepararse las pruebas a la vez que empezaba bachillerato, donde obtuvo una media de sobresaliente y un 13,78 en selectividad. Ahí es nada, 13,78. Como Paula no tenía claro, con esa nota, digo, yo aquí puedo ir a cualquier sitio. Bueno, pues como no tenía claro dónde quería ir, pues solicitó plaza en unas cuantas universidades de Estados Unidos y la admitieron ni más ni menos que en 14. Bueno, lo de Estados Unidos es una cosa muy especial con las universidades, O sea, que te admitan en una universidad de las primeras. En Estados Unidos todas las universidades están, digamos, tabuladas o clasificadas, ¿no? Pues a ella le admitieron, hizo como dicen los americanos, las application, y las admitieron en nada más y nada menos que 14 universidades. Una de ellas era Harvard, y Paula pudo cumplir su sueño y en un par de semanas vuelve a Boston para empezar su segundo semestre. Paula Leyes, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Paula, ¿cómo te ha ido el primer semestre en Harvard? ¿Ha hecho mucho frío en Boston este año o no?
La verdad es que sí, hace fresquito.
Sí,
pero...
sí. Ha nevado ya se ha cubierto Harvard de nieve, ¿o no?
Sí, está ya todo el campus blanco.
Ya. Oye, ¿y en dónde estás estudiando? O sea, ¿en qué facultad estás estudiando?
Pues se llama Harvard College. Todos los estudiantes que están haciendo allí la carrera, no de máster ni posgrado, estudian en Harvard College. Y los estudiantes de primer año tenemos mucha suerte porque nuestras residencias están en el medio de la facultad.
Ya. Oye, yo tengo una curiosidad. Por allí había una cafetería que se llamaba El Gato Rojo, que ponía un café estupendo. ¿Eso sigue existiendo o no?
Sigue existiendo, sí.
Sigue
sí.
existiendo. Bueno, pues yo, uno de los mejores cafés americanos del mundo está en el Gato Rojo, un sitio muy cool, en el que antes de entrar a clase se toma café. Bueno, o sea que sigue existiendo el Gato Rojo,
sigue,
¿no?
Sigue ahí.
Oye, ¿te está mereciendo la pena? ¿Estás viendo mucho contraste entre el método de estudio en España y el método de estudio en Estados Unidos?
La verdad es que estoy súper contenta. El método de estudio universitario en España no he llegado a experimentarlo, así que tampoco puedo dar mucho comentario
sobre eso. Ah, claro,
pero...
te has ido directamente allí, ¿no?
Exacto. Ya. Pero respecto al nivel académico de secundaria, yo creo que aquí es muy bueno y el de Estados Unidos es una gran continuación.
Ya. Oye, ¿y la relación con los alumnos cómo es? Porque son, a veces no son muy acogedores, ¿no? No sé si a ti te han tratado bien.
Sí que es verdad que tienen la fama de no serlo mucho, de ser muy, de que haya mucha competencia, pero la verdad es que no me he encontrado con nada así. La gente muy simpática y siempre dispuesta a ayudar. Y estoy súper contenta, la verdad.
Ya. ¿Querrías acabar allí el grado? ¿Luego querrías hacer un máster, un postdoc? O sea, ¿te has pensado ya que cómo quieres estudiar, qué quieres hacer?
La carrera sí, me gustaría acabarla allí. Y después de la carrera me gustaría seguir formándome, sí, quizás con un máster, un posgrado, quizás en algún otro sitio del mundo.
Ah, o sea, que a ti lo que te gusta es ir de un lado para otro.
Me gusta mucho viajar, la verdad.
Bueno, pues Laura Leyes, que tengas un estupendo segundo semestre, ¿eh? Seguirá nevando, hará un frío de cuidado, ¿eh?
Sí.
¿Eh? Y luego ya el veranito es más agradable. Paula Leyes,
muchísimas
gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
La donna è mobile, qual più mal vento.
Estamos escuchando a quién, a Luciano Pavarotti. Quizá el tenor más grande de la historia de la ópera, o por lo menos de los últimos tiempos. Esto llevaría a una larga discusión. Estamos escuchando a Pavarotti porque siempre cualquier pretexto es bueno para volver a escuchar a Luciano Pavarotti. Pero hoy, viernes, estrena en cines el documental sobre su vida. Hablamos de ese documental ayer aquí con Juan Orellana. Son casi 2 horas de metraje, con entrevistas que reconstruyen la vida artística, la vida personal de Pavarotti, y, bueno, que contienen también fragmentos de memorables conciertos. Pavarotti murió a los 71 años, víctima de un cáncer de páncreas. Consiguió llevar a la ópera a casi todo el mundo, y en la película que se estrena hoy, que ha dirigido Ron Howard, podemos ver cómo fue su infancia, podemos ver, ya digo, momentos decisivos de su vida. Es, repito, la excusa perfecta para hacer un repaso de la vida y del arte, con la ayuda de Urbano Canal. Buenas tardes, Urbano.
Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de escuchar a Luciano y de escucharte a ti con esa voz de bajo que tienes.
Sí, yo estaba pensando, ¿cómo sería calificada mi voz? Si bajo, barítono o entre medias, no tengo mucha idea, la verdad.
Yo tampoco.
Tampoco me he puesto a ello, ¿eh?
¿Cómo fue la infancia de Luciano, Piccolo Luciano?
El Piccolo Luciano, pues, cogió la afición partiendo de su padre. Digamos que partimos de una situación económica bastante precaria. Su madre trabajaba en una fábrica como cigarrera y su padre era panadero y tenor aficionado.
Ah,
de ahí
la afición popular a la música.
Claro, el pequeño Luciano se aprende, ¿no?, de su padre y bueno, claro, llegará a superar al maestro con muchísimo, ¿no? De hecho, fue su padre quien animó a Pavarotti a iniciarse en este mundo del canto lírico, así que pues empezó en un coro.
Y luego ya fue perfeccionando la técnica, ¿no?
Así es, pronto le llegaría la oportunidad de darse a conocer. Fue el 29 de abril de 1961 en la ciudad italiana de Reggio Emilia, interpretando a Rodolfo en La Bohème de Puccini.
¡Qué potencia!
Es un poderío tremendo. 2 años después, en 1963, repitió el mismo papel en el Covent Garden de Londres. Esta interpretación fue todo un éxito, tanto por la crítica como por el público. Tanto fue así que lo repitió en Miami. La compañía Sutherland Williams lo contrató para que realizara una gira por Australia.
¿Y qué momentos has seleccionado, Urbano, de esa gran carrera? Vamos, supongo que no habrá sido fácil. Porque
no es sencillo.
Está lleno de momentazos esa carrera.
Está muy lleno. Lírica. Llegaremos al final a un punto ahí, a un cénite en su carrera que vamos a deslavazar luego. Veremos. Sin duda, uno de los personajes que marcó su carrera fue el de Nemorino, de la ópera L'Elisir d'Amor. Una
para arribar, negli occhi suoi.
furtiva lágrima. Este es
en
también
sus ojos, sí.
Totalmente. Esta actuación lo convirtió en uno de los grandes tenores contemporáneos y mejor pagados también de la historia. Además, en 1977 se transmitió en vivo desde el Metropolitan Opera House, convirtiéndose en la ópera televisada con mayor audiencia de la historia. Ahí es nada, ¿no?
Y todos recordamos, bueno, aquella gira que se hacía acompañar por dos tenores españoles.
Hombre, yo creo que es uno de los puntos de mayor difusión de la ópera en toda la historia, ¿no? Efectivamente, José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti eran los tres tenores. Escuchamos La Traviata, la que recorrieron el mundo actuando en recitales populares, o sea, llevando la ópera al pueblo. Por ejemplo, en las Termas de Caracalla, con motivo del Mundial de Fútbol de 1990, o en conciertos benéficos para contribuir a la reconstrucción de los teatros de La Fenice en Venecia y del Liceu de Barcelona, por ejemplo.
Sí, esta fue una buena fórmula, ¿eh? No sé si los puristas la criticarán, porque claro, no es una ópera completa, pero bueno, seleccionaron una serie de piezas. Yo recuerdo aquel CD, yo no asistía a ninguno de los conciertos, pero sí recuerdo aquel CD, y era ópera para la gente. ¿Se
para la gente, sí señor. Este era, Luciano era un avanzado.
Oye, ¿qué vamos a saber de la personalidad de Pavarotti en este... con este documental? ¿Cómo era Pavarotti?
Pues mira, además de la espectacular voz que destacaba por encima de todo, pues tenía una faceta un poco solidaria. Llegó a llevar la ópera a China en una especie de empeño personal, ¿no?, por hacerla más universal. También participó en varios recitales con fines solidarios junto a estrellas de la canción como Bono, líder de U2, Elton John o Liza Minnelli. Start spreading the news. Estoy seguro que esta versión no es de las más conocidas.
No, yo no la conocía, desde luego, yo no la conocía. Cantando música ligera.
Exacto, ahí bajándose un poco a lo terrenal. Bueno, estos, junto a otros momentos de su vida, como sus dos bodas, por ejemplo, con Adua Verón y con Nicoletta Mantovani, que era 34 años menor que él, el popular tenor, aparecen en esta película documental, Pavarotti.
¿Cómo te gustaría que te recordaran dentro de 100 años?
Mi padre era tenor. Siempre imitas lo que hace tu padre, así que yo fui un pequeño tenor.
Era un manojo de nervios antes de las funciones, siempre decía:
vamos a morir.
¿Estás seguro de que llegará la nota?
No, eso es lo bonito de mi profesión.
Qué maravillosa esa frase. ¿Estás seguro de que llegará la nota? No, eso es lo bonito de mi profesión.
Mira, cómo llega.
Hombre.
Bueno, aplausos a los que nos sumamos. Oye, yo me he quedado con más ganas de Pavarotti. Si no te importa, dentro de un ratito te vienes otra vez por aquí. Y hablamos de los últimos momentos de su vida. Bueno, seguimos escuchando a Pavarotti. Que
claro,
todo,
que sí. Siempre es
todo
un placer.
Todo bueno. Gracias, Urbano.
A ti.
Y yo no te doy ni la hora, pero los oyentes nos están dando sus historias. Hoy estamos preguntándote, ¿qué te compraste, criatura, que te entró por los ojos y al llegar a casa te diste cuenta que aquello no servía para nada? Que aquel sofá era un agujero negro del que uno no se podía levantar. Que aquellos zapatos del número inferior al que tú calzas habitualmente, por más que le estirase y le pusiese la horma, pues no había manera. Y que el pantalón aquel pues era muy bonito, pero era tan slim que es que se te cortaba la respiración. Cuando
Slim,
te...
Slim. ¿Qué puesto estás, Fernando? Ver, Slim.
Slim, sí, sí. Yo me los pongo esos pantalones.
Slim, sí. ¿Te compras Slim?
Sí, no, compro, no. Alguna vez me lo he probado y han tenido que llamar
los bomberos.
Al SAMU para traer una botella de oxígeno. Oye, yo me calzo los Slim y me quedo, o sea, wow, tengo obstrucciones de circulatoria.
No me extraña.
O sea, es como un torniquete.
No se puede ir tan apretado.
Un pantalón Slim es como un torniquete.
Exactamente.
Bueno, pues entonces... 607-150602, ¿qué Slim, qué zapato que compraste? ¿Hay algún testimonio por ahí que me merezca ya la pena resaltar?
Pues mira, vamos a ver, salir de compras y volver a casa con cosas que no necesitas, pero las compras porque estaban de oferta, es lo suyo. Pero también es verdad que María nos cuenta, por ejemplo, que ella es muy organizada y que no compra al tuntún.
Hola a todos, soy María, de Palma, de Mallorca. La verdad es que yo cuando llega a las rebajas, por norma, normalmente ya te has quedado sin dinero después de las Navidades. Así que si tienes que aprovechar algo, pues... En mi caso, aprovecho simplemente para comprar algo que me haga falta. No voy a lo tonto. Las aprovecho bastante bien. Ese abrigo que a lo mejor estaba muy caro en diciembre, pues se te pone baratito en época de rebajas, pero que me haga falta. Un saludo para todos.
Claro. Ya,
esta es una compradora que se llama Cerebral. O sea, ya ha visto el abrigo, ha notado el precio, tal, vuelve al sitio, efectivamente está rebajado, me hace falta, hace tiempo que... lo tengo un poco raído el anterior y lo como, pero es que esto no siempre es así, ¿eh?
No siempre. Dicen por aquí, una oyente nos habla de su madre, siempre ha sido muy presumida con la ropa, pero es que ahora tiene la casa infestada de ropa, zapatos, sus armarios llenos, y ahora los de mi padre están invadidos por la ropa de mi madre y todavía no se ha ido de rebajas.
Ya. Y bueno, el padre tiene poquitas cosas, entonces, ¿no?
Supongo que el padre tendrá bastante... Sí, exactamente. Sí. Lo que tiene es poco espacio.
Ya.
Porque ya lo está invadiendo la mujer con la ropa. Esto también es un problema, ¿eh?
Sí.
Y luego, por ejemplo, de rebajas seguimos hablando porque, claro, luego llegan a tus manos cosas que igual tú no te las has comprado, pero te caen.
Hola, buenas tardes. Pues a mí me regalaron ahora en Reyes un pantalón, ¿no? Y bueno, lo quería cambiar, pero solo de pensarlo me da algo. Yo odio las rebajas, las odio. Y sobre todo con cuatro hijas las odio más. Y bueno, tendré que ir antes de que me caduque el ticket, pero uff, procuro ya ni pasar por delante de las tiendas. Un besito, un millón de gracias.
Yo comprendo esta...
Cuatro hijas, ¿eh?
Yo comprendo esto, sí.
¡Qué problemón!
No me gusta, hay que cambiarlo, tal, pero... Y luego... Llegas allí, ¿no?
Qué
pero
pereza.
3, 4, 5, 6, 7. No me gusta. Prendas, digo. Se las pone. Aquí. Me queda bien, ¿no? Inseguridad. Claro, es el momento. La. 607-1506-02. ¿Qué has comprado que no sirve para nada? Y que te gustó mucho durante 10 segundos y medio y que luego ya has aborrecido.
No.
Estamos esperando tus mensajes.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Ahora y hasta el 21 de enero en Carrefour y en Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos, smartphones y productos de electrónica en cupón canjeable. Paga menos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en tres palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las tres palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con Guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
Porque ahora en Orange tienes todo el fútbol gratis hasta final de temporada. La Liga, la Champions y esta semana no te pierdas la Supercopa. Y además en enero un 50% de descuento en nuestras tarifas 3 meses.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
India, Cracovia, Vietnam, Bratislava, Egipto, Uzbekistán, Portugal, Nepal, Albania, Sicilia...
¿Pero dónde vas?
A los 1000 y un viajes de Halcón Viajes y Viajes de Ecuador. Tienen miles de destinos a precios increíbles.
Pero...
Sí, sí. 1000 y un viajes a precios increíbles. Corre a tu tienda Halcón Viajes o Viajes Ecuador. Que solo dura hasta el 25 de enero.
Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.